Vale. Dos avisos previos. Primero, la gente que está allá al fondo, una vez que estas sillas que están adelante ya están libres, si queréis pasar para adelante que estáis más cómodos, hay sitio libre aquí delante. Bueno, como Teresa Lameiras ha tenido una indisposición y ha tenido que marcharse para Oporto, además Teresa Lameiras también con Jean-Luc vienen de soportar un comité de espacio atlántico de día y medio especialmente duro, ¿verdad? Y dos días. Bueno, entonces Teresa, aprovechando que estaba Jean-Luc, aunque iban a hablar uno como secretariado y otra como autoridad de gestión, se ha sentido indispuesta y se acaba de marchar antes de la comida, se fue para Oporto. Y eso nos va a permitir refundir las dos últimas conferencias, de forma que lo que vamos a hacer es que, por lo tanto, la mesa van a estar tanto las tres personas de la primera como la persona de la segunda, que ahora os presentaré. Y en vez de hacer la pausa de café, hacemos el debate y así también nos podremos ir todos antes, que con el tiempo que hace hoy, yo creo que lo vamos a agradecer. El alcalde del barco de Valdeorras, que está aquí presente, me pide que os transmita, una petición de disculpas. Dice que, bueno, primero que os pida disculpas, sobre todo los que venís de fuera, por un error cometido. Y me dice que además él se va a encargar de que no se vuelva a repetir y es que la próxima comida será con vino de Valdeorras. En fin, te reconozco, Alfredo, que fue un error. Te garantizo que la próxima comida que tú estés presente la haremos con vino del barco de Valdeorras, que más es un vino excelente y no es porque esté el presente. Bien, paso. Voy a hacer una consideración muy breve y presentar rápidamente a la gente. Bien, yo creo que esta mañana hemos tenido ocasión de ver un conjunto. Hemos tenido ocasión de escuchar un conjunto de situaciones de extremado valor estratégico. En estos momentos tenemos una información, yo diría, cuasi privilegiada del nivel en el que se están debatiendo lo que van a ser las políticas que nos afectan a partir del 2014. Fijaros que estamos ya hablando del marco 2014-2020. Por lo tanto, hoy sabemos, Murillo, Eusebio nos lo ha contado, cuál es el nivel de debate que hay en estos momentos, lo cual nos va a permitir seguir el debate desde ya y cómo en los próximos meses y en los próximos años se van a definir esas políticas en las que, lógicamente, vamos también a intentar participar. Hemos tenido una información de primera mano de cuáles son las políticas, las estrategias y el encuadramiento de las próximas convocatorias que van a salir en las principales líneas que más nos afectan. Hemos tenido información a nivel de los dos estados y hemos tenido información a nivel de las candidaturas y de los programas, de los programas de cooperación. Bien. Y además hemos recibido una alerta sobre la cual quiero insistir especialmente, que es séptimo programa Marco I+D. Prestar mucha atención, por favor, a ese programa Marco. Multiplica por varias veces la cantidad de fondos de Interreg. Solo hay que saber cómo hacer el interface entre nuestras entidades y el programa. Y eso se hace a través de entidades de investigación, de universidades. Ahora por la tarde vamos a ver la parte más práctica, la parte que está un poco a cargo de los secretariados. En todo caso, solo quiero dar una nota que enlaza directamente con la última reflexión y el último debate, mejor dicho, que fue planteado en la última sesión de la mañana. Como sabéis, ya se refirió aquí esta mañana, hubo la conferencia de Guimaraes, promovida por el Instituto Financiero de Desarrollo Regional, con el Eixo Atlántico, en el que participó el Gobierno español a muchos niveles, fundamentalmente a nivel de la Dirección General de Fondos Comunitarios, a nivel de la Secretaría de Estado, vino la propia ministra. El Gobierno portugués participó a nivel de Instituto, Secretaría de Estado, vino el propio ministro. Y como consecuencia de aquello, que fue en el mes de febrero, una de las conclusiones ya está cumplida. Hoy aquí ha habido además tres personas de la Comisión Ejecutiva, creo que ya se han marchado por problemas de horarios. En el mes de julio, si no recuerdo mal, en Cáceres se creó la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas. La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas aglutina la totalidad de las entidades de carácter local que hay en la frontera, desde el Algarve desde la punta de abajo hasta La Guardia o hasta Camiña, por decirlo en términos geográficos. En la comisión ejecutiva hay un representante de cada territorio y de la región Galicia Norte está el alcalde de Chaves como representante de la Eurociudad Chaves Verín. A través de vuestras organizaciones de proximidad, me refiero a la ECT que están constituyendo Valdetámeda con Diputación de Orense, me refiero a una que todavía no ha entrado, pero estamos hablando con ellos, que no pudieron ir, que es la que constituye Unimiño con Diputación de Pontevedra, a través del Eixo Atlántico, a través de la Eurociudad Chaves Verín, tenéis acceso a esa red ibérica, que en principio ya estamos gestionando con los dos gobiernos el incorporarnos, o sea, ser invitados por la Comisión Luso Española, que es la que desarrolla las agendas de las cimeiras ibéricas, y por lo tanto que las propuestas que nos afectan de sanidad, transportes, educación, como decía alguien, lo que afecta a los ciudadanos. Para que esa frase no la puedo decir, porque desde que me la copió Rajoy ya no puedo volver a repetirla. Pero en todo caso, aunque sea una frase manida, es verdad, aquello que le importa a la ciudadanía, que es lo que nos tiene que preocupar, es fundamental que entre la cumbre ibérica, porque ahí es donde se aprueban, mejor dicho, se preaprueban estos temas, se crean las comisiones que las van a desarrollar, y de ahí después salen sistemas hospitalarios transfronterizos, acuerdos como el que tiene Elvas con Badajoz, o política de transporte como la que estamos empezando a desarrollar con la Xunta de Galicia, mejor dicho, acompañando en este caso la Xunta de Galicia, para que en breve exista un transporte urbano entre Chaves y Verín. Por tanto, que conozcáis esto, que conozcáis las inmensas potencialidades que tiene esta red ibérica en la cual estamos integrados y que además está absolutamente a vuestro servicio para todas aquellas cuestiones que queráis transmitir a través de los alcaldes que forman parte del Eixo Atlántico, a través de las entidades empresariales, sindicales, de cualquier naturaleza. En todo caso, la Secretaría General de la RIET está aquí porque la tiene el Eixo Atlántico. Por lo tanto, en la medida en que nosotros también tenemos la Secretaría General de la RIET, estamos absolutamente a vuestra disposición para cualquier tema que a través nuestra queráis que llegue a la cumbre ibérica o por lo menos que intentemos que llegue. Pero no solo eso, sino que si todo va como está previsto, antes de finales del mes de enero habremos constituido aquí en Santiago de Compostela la Conferencia Europea de las Redes. Yo no sé si sigue por aquí Tamara. Estás ahí, Tamara, que está hoy con nosotros, es la coordinadora general de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico en Rennes, y el otro día la conferencia votó a favor de este tema, la red ibérica ya ha votado a favor de este tema, estamos negociando con, Claudia está dirigiendo el equipo que está negociando con la Conferencia de Ciudades Adriáticas, hemos tenido un contacto con las Bálticas que han mostrado su acuerdo, y estamos también negociando con las Mediterráneas, de forma que las cinco grandes redes de ciudades transfronterizas o interregionales que existen en Europa nos unamos en una conferencia que dé la réplica a ARFE, a la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa, y se convierta en interlocutor de la Comisión Europea, creo que la categoría creo que se llama observador, me parece, para poder vehiculizar las opiniones de todas nuestras entidades, precisamente tal y como esta mañana se explicaba, para intentar participar en ese proceso de nueva definición de los marcos a partir de 2014-2020. Si no definimos las paredes, después difícilmente vamos a poder colgar los cuadros, porque a lo mejor la pared es demasiado pequeña para el cuadro o demasiado grande. Este es el momento de definir las paredes y este es el momento de, como bien se dijo esta mañana, de participar en este proceso a través de todos estos mecanismos. Dicho lo cual, y yo creo que era el único tema que había quedado pendiente, es decir, por cierto, también añado, y es muy importante, que en este proceso vamos absolutamente de la mano del Gobierno portugués, a través del Instituto Financiero de Desarrollo Regional, del Gobierno español, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, y del Gobierno gallego, a través de la Dirección General de Acción Exterior y Relaciones con Europa, que representaba Jesús Gamayo. Hoy habéis visto la presencia que ha habido aquí del Gobierno de Galicia, del Gobierno de España, del Gobierno de Portugal, y esta es la mejor muestra de cómo, haciendo las cosas en sintonía, conseguiremos hacer lobby para que los intereses de toda la frontera Portugal-España y, en el caso que a nosotros nos afecta, Galicia Norte, tengamos una mínima garantía de que nuestros intereses puedan, como mínimo, llegar a la mesa de negociación. Después, evidentemente, son procesos en los que hay que implicar a otra mucha gente. Pero también es un ejemplo de que haciendo las cosas todos juntos tenemos posibilidades de influir. Y no solamente esperar a que los fondos se repartan, a que las políticas se definan y, como decimos en Galicia, cuando ello ocurra, estar a velas vir. que para los que no sois gallegos os imagináis lo que significa, ¿no? Estar a verlas venir, o sea, a ver cómo caen. Dicho lo cual, presentaros aquí a los cuatro colegas y, sin embargo, amigos, pues la verdad es que es fácil, es muy fácil. A Jesús Bedoya, yo creo que ya la mayoría de vosotros lo conocéis, lleva, a pesar de que tiene cara de ser un tío joven, lleva muchísimos años en el gobierno de Cantabria, su director general. Yo en realidad tengo la sospecha de que de hecho nació allí o entró allí antes de la edad reglamentaria, ¿eh? Y Jesús en estos momentos, y ya desde hace bastante tiempo, tiene la responsabilidad de la autoridad de gestión del Interreg Sudoe, que como sabéis es una de las dos formulaciones del Interreg B. Bien. En el caso de Manuel Ledesma, bueno, vosotros sabéis que la historia está llena de parejas famosas, Daoiz y Velarde, Ramón y Cajal, incluso había una ministra que creía que eran Sara y Mago. Nosotros aquí en los fondos comunitarios siempre decimos que la pareja aquí famosa son Carlos Ledesma y Manolo Beltrán. O era al revés. Porque claro, yo ya recuerdo a Carlos cuando Carlos estaba en economía hace unos 15 años llevando Urban y tú empezaste con Interreg. Después tú pasaste al otro Interreg y Carlos, que era un traidor, se marchó a Aguas. Después a Carlos volvió a Interreg y Manolo pasó, bueno, voy a decirlo en términos políticamente correctos, a negociaciones con África, programa de vecindad. Nosotros decimos que pasó a subvencionar pateras, pero como es un chiste poco afortunado, pues mejor no lo voy a decir. Pero en todo caso, tanto Manuel Ledesma como Carlos Beltrán son... Uy, tú ríete. Espérate que empieces a ver las lancheras de la Guardia Civil con cartelitos de cofinanciado por fondos europeos. Ya verás, ya. Pero en todo caso, me estoy refiriendo a la vecina, en todo caso Manolo junto con Carlos son los dos históricos que pusieron en marcha ya desde hace mucho tiempo esa inmensa torre que han sido los fondos, los programas de cooperación en España y que además, yo se lo decía a Mercedes, a la directora general, que la conocía al poco de llegar al puesto, ¿no? Las cosas cuando funcionan bien no hay que tocarlas y tú tienes la suerte de que Interreg aquí siempre ha sido una balsa de aceite. Porque siempre las cosas se han hablado, se han dialogado, se ha repartido juego entre todos, ha habido flexibilidad, sin salirse de la normativa, y ha sido de los programas que más juego han repartido. Y en Portugal ha pasado lo mismo, con lo cual es un proyecto, es una línea que nos ha permitido incluso generar amistades personales, encontrarnos continuamente, hacer lobby continuamente en estos temas, perdón, hacer lobby no quiere decir daros opiniones a la Comisión Europea, etcétera. Por lo tanto, Manuel Ledesma, como ya casi todos lo conocéis, pues no voy a presentarlo de otra manera. Bien, me voy a saltar a Rui para el final y voy a hablar de Jean-Luc. Jean-Luc, aunque no lo parezca cuando habla, es francés, porque la verdad es que habla casi casi sin sotaque. Jean-Luc tiene una larga experiencia como director de secretariados de proyectos Interreg y en este último, en esta última generación, cuando el espacio atlántico recaló en Portugal, la autoridad de gestión, Jean-Luc fue llamado para ser el director del secretariado. Por lo tanto, la persona que de alguna forma coordina y establece la regla, coordina y de alguna forma supervisa la ejecución adecuada de las reglas de juego que establece la Comisión con los gobiernos, es Jean-Luc. Y dejo para el final a Rui. A Rui lo conocisteis todos cuando era secretario de Estado. Rui ha dejado el gobierno ahora con las elecciones y ha vuelto a su puesto en la universidad. No sé si por mucho o poco tiempo, pero de momento ha vuelto. Yo espero que en poco tiempo también Rui esté colaborando con nosotros de su ámbito de experto, porque ya es un tema del que hace tiempo vengo insistiendo, fundamentalmente porque Rui tuvo una gran virtud. Y es que cuando llegó, yo recuerdo que nos conocimos, Javier, que está allá atrás, que entonces era teniente alcalde de Orense, Rui y yo paseando de madrugada por las calles de Orense con motivo de un congreso del EISO, y descubriendo que teníamos algo en común los tres, que nos encantan los puros. Y empezamos a aprender un puro, a pasear por toda la zona que se ha recuperado del centro histórico de Orense, que es una maravilla cómo está quedando aquello, y empezamos a hablar de fondos comunitarios. Yo me parece que nos debimos de ir a las 2 de la madrugada o algo así. Y yo desde entonces, siempre que he quedado con Rui, hemos tenido la costumbre de hablar de política comunitaria paseando por la noche y fumándonos un puro hasta las altas horas de la madrugada. Y eso me permitió aprender muchísimas cosas que no sabía porque Rui definió una estrategia para los fondos comunitarios que hasta ahora nunca había existido. Y que de alguna forma yo creo que nos ha venido muy bien, nos ha permitido hacer muchas cosas, nos ha dado un gran valor añadido y sobre todo nos ha permitido hacer una actuación muy importante entre la Secretaría de Estado, el Instituto Financiero de Desarrollo Regional, el Gobierno Español y la Xunta de Galicia en algunas ocasiones, que fue una presencia de visibilidad en Bruselas, de que nuestra voz empezara a escucharse, una presencia de que aquí había cosas muy importantes hechas que deberían de conocerse. Y así fue como, por ejemplo, yo recuerdo el día que vino a darle el primer respaldarazo, así fue como, por ejemplo, se puso en el mapa la Eurociudad Chávez Verín. Cuando esto fue, solo existían dos eurociudades, la Eurociudad Vasca y Elbas Badajoz. Desde aquel día, de Bruselas, cada vez que llaman a alguien o de cualquier parte de España, siempre llaman a la Eurociudad Chávez Verín. ¿Cuál fue la diferencia? Marketing territorial. El trabajo se estaba haciendo igual, pero no se estaba vendiendo. Y fue un tema que el gobierno portugués asumió de una forma impecable, extraordinaria, y que dio un inmenso refuerzo a nuestros trabajos. Tengo que decir que los 4 años y 7 meses que Rui ha estado en la Secretaría de Estado han supuesto un paso importantísimo en el escenario, porque además coincidieron con la presidencia europea de Portugal, que fue muy bien aprovechada para poner en valor estas políticas y para desarrollar esta estrategia que se diseñó en Lisboa. Y tengo que decir, para acabar, algo que yo siempre digo públicamente, y yo se lo decía hace poco cuando estaba en Bruselas al presidente de la Xunta: no somos conscientes de la inmensa suerte que tenemos de que nosotros no nos sentamos a la mesa con una región, sino con una delegación de un gobierno que se sienta en la mesa del Consejo de la Unión. Porque cuando nos sentamos a la mesa con los amigos y colegas de la CCDRN, nos estamos sentando a la mesa con un brazo de un gobierno que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros de la Unión. Y que a través de ellos, o a través de la Secretaría de Estado, conseguimos que nuestras propuestas puedan también llegar a donde se toman decisiones en Bruselas. Por lo tanto, también es una dimensión completamente distinta de lo que es la cooperación. No quiero acabar, y cedo la palabra, porque yo solamente tenía que presentarlos, sin hacer alusión a una reflexión que me hizo una persona que está aquí hoy presente, que es Juan Tomás Martín, que el otro día me hizo una reflexión que me quedó absolutamente grabada, y es otra forma de ver la cooperación que creo que vale la pena transmitir. Vosotros os dais cuenta que los próximos grandes eventos, y no voy a decirlo de planetario porque también suena a alguien, los próximos grandes eventos planetarios van a tener lugar los dos en el Brasil. ¿Os dais cuenta que Brasil es la cuarta potencia del mundo en estos momentos? ¿Os dais cuenta que Brasil, el gran broker europeo que acepta para todo y que sin el cual no va a ninguna parte, es Portugal? ¿Os dais cuenta que el conjunto de la comunidad de influencia hispano-portuguesa en el mundo somos 800 millones de personas? Y estamos discutiendo qué aeropuerto coge más aviones. Y estamos discutiendo que si los médicos españoles en Portugal y que si los trabajadores portugueses en España. O como pasó hace poco en Vilagarcía, que un colectivo empresarial presionó para que una entidad patronal portuguesa de muebles no pudiera contratar la feria, fue este verano, para que no hiciera competencia a los señores y señoras que venden muebles en Villagarcía. Estamos hablando de eso. Cuando tenemos un mercado de 800 millones de personas que se expresan en portugués o en español, y cuando, digamos, el hermano americano de Portugal o el hijo americano de Portugal va a liderar alguno de los grandes eventos y podemos llegar a ellos a través de la cooperación. A lo mejor tenemos que empezar a cambiar el chip y ver que la cooperación no es hacer programas bonitos entre vecinos, que está muy bien, sino empezar a jugar en Champions a través de otro tipo de redes. Y por eso, por todo esto, cuando Rui me dijo que dejaba el gobierno, yo le dije, bueno, el gobierno sí, pero el seminario no. Porque tú vas a venir al seminario y si no vienes como secretario de Estado, vienes como profesor Valeiras. Porque como profesor Valeiras, espero que venga a este y a todos los que vamos a seguir organizando y que además su implicación con nosotros a través del servicio de estudios sea cada vez mayor. Por lo tanto, Rui, no podía dejar de hacerte un reconocimiento público de todo el trabajo que has hecho en estos 4 años y amenazarte con el que vas a hacer en los próximos 4. Así que si os parece, y perdonadme porque me haya extendido, pero creo que valía la pena decirlo, le voy a hacer la palabra en primer lugar a Manolo Beltrán. Manolo Ledesma.
Muy bien. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes ya después de comer. La verdad es que tengo que confesar un cierto espíritu de nostalgia por encontrarme aquí. Nostalgia por los tiempos pasados puede ser, bueno, pues sobre todo por encontrar a antiguos compañeros con los que he tenido la oportunidad de trabajar pues codo con codo durante largo tiempo, ¿no? Colegas de aquí de Galicia, de Portugal y personalmente con la gente de Leiso, con los que he tenido también la oportunidad de colaborar de forma muy estrecha. En cuanto Joan me llamó para participar en estas jornadas, bueno, pues evidentemente no, a cuadrarse, y aquí estamos todos, ¿no? No solamente por lo que a mí representa, sino por la capacidad de convocatoria que tiene, y lograr que esta mañana hubiera un plantel aquí de gente hablando sobre el futuro de la política regional de tanta valía. La verdad es que es difícil conseguir a personas que estén directamente en la toma de decisiones y que se sienten todos juntos en un par de mesas, ¿no? Lo cual yo creo que es símbolo de la capacidad de convocatoria y del trabajo bien hecho que se ha venido haciendo desde Galicia, desde Leiso, en esa labor de aglutinar esfuerzos a la que Joan hacía mención hace unos minutos, y que en principio va a ser la regla que todos vamos a tener que seguir si queremos obtener resultados positivos en este marco de feroz competencia en todos los aspectos en el que nos encontramos envueltos. Sin embargo, la invitación de Joan también tiene parte de regalo envenenado, ¿no? Porque te invita a hablar sobre indicaciones para hacer un proyecto de cooperación de calidad, bien gestionado, útil, y que te lo aprueben, ¿no? Lo cual, evidentemente, yo creo que ni yo ni los que estamos en esta mesa tenemos ni la varita mágica ni la receta para hacer ese tipo de recomendaciones. Tenemos la experiencia de los años de trabajo en estas cuestiones y de intentar, pues, subrayar cuáles son las cuestiones que seguramente todos ustedes ya conocen, porque trabajan y vienen trabajando en cuestiones de política regional, y que simplemente, pues bueno, hay que percibirlas y prestarle la atención que se requiere. Pero lógicamente no hay ni recetas mágicas ni ninguna fórmula magistral que nos ayuden a configurar un proyecto de éxito. La verdad es que esta mañana hemos hablado de cuestiones de mucha profundidad, de mucho calado geopolítico y de interés, ¿no? Estamos ahora en la parte más terrenal, más mundana, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esta parte, pues lógicamente jugamos, bueno, pues con unas reglas de juego, que son las que están establecidas a día de hoy respecto a cómo funciona la cooperación territorial. Estas reglas, pues, pueden cambiar, lógicamente, en cuanto se rediseñe el nuevo modelo de cooperación territorial en la Unión a partir del 2013. A día de hoy, pues, tenemos unos modelos, pues, con una serie de programas que todos conocéis, una serie de convocatorias públicas y una serie de proyectos que son valorados previamente por unos secretariados asociados a estos programas, y que, por lo tanto, utilizando una serie de criterios de valoración implícitos a cada uno de los programas, pues intentan aplicarlos para dar esa valoración técnica que permita posteriormente a un comité formado normalmente por Estados miembros, regiones, pues tomar las decisiones de los proyectos que se seleccionan. Para ese trabajo, pues los promotores disponen de una serie de herramientas de información, pues como son, pues, documentos de apoyo, guías para beneficiarios, vademécum, y esos criterios de selección, como digo, que se utilizan para valorar esos proyectos a los que se presentan en las diferentes convocatorias. Lógicamente, la primera idea de partida es que, según el nivel de cooperación en el que nos encontremos, la aproximación al proyecto es distinta. No es lo mismo un programa transfronterizo que un programa transnacional, y ya no digamos de un programa interregional, ¿no? En los programas transfronterizos, ese elemento de proximidad entre los socios posibilita que, lógicamente, los proyectos tengan un calado y una enjundia mucho más madura en su formación y en su gestación, y sobre todo una proximidad a las estructuras del programa que hacen mucho más fácil, digamos, que los proyectos puedan resurgir. Conforme vamos bajando y nos movemos por los programas transnacionales, pues lógicamente este elemento se diluye más, porque al haber más países hay menos posibilidades, digamos, de acceso directo a cuáles son las tomas de decisiones dentro de los programas, y por lo tanto tenemos que pasar por el filtro de intentar hacer proyectos de excelencia, pues que cumplan los requisitos que aparecen en el programa, y que por lo tanto pasen ese filtro que están establecidos, que nos van a valorar los secretariados. Si ya hablamos de la cooperación interregional, pues ya el arcano ya es infinito, ¿no? Y ya prácticamente ahí yo digo que el elemento de lotería es importante si hay suerte con un proyecto de cooperación en el programa interregional. Evidentemente, por lo tanto, como digo, el elemento de excelencia es fundamental, y la excelencia está fundamentalmente en ser lo suficientemente hábiles como para presentar un proyecto en donde se recojan los elementos que esperan escuchar de nosotros, y poner esos elementos de la manera, pues, mucho más visible, bonita, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto atractiva a los ojos de aquel que nos lo va a valorar, ¿no? Esta elaboración es el aspecto en el que yo me voy a centrar. Una valoración o elaboración de proyectos de carácter general. No voy a hablar de programas en particular, dado que bueno, tanto Jesús como Jean-Luc pues hablarán en concreto de los programas que ellos participan directamente, ¿no? Yo haré una aproximación más horizontal, intentando dar algunas pinceladas de cuáles son los elementos claves para, digamos, perdonadme la expresión, vestir los proyectos para que sean atractivos y por lo tanto tengan esos elementos fundamentales para que cumplan los requisitos de la política territorial, que sean proyectos sólidos, que garanticen una continuidad, un futuro y que eviten pues los devenires de modificaciones, cambios que suelen ser habituales a los proyectos y que garanticen, por lo tanto, ese elemento de aprobación. En la ponencia que les he facilitado a los amigos de Leixo, pues bueno, tenéis todos los detalles. Yo voy a ir muy al grano, voy a intentar acortar pues para hacer la sesión más ágil y solamente plantearos las conclusiones. El detalle de todo el proceso lo tenéis en las transparencias previas, pero bueno, por ejemplo, en esta, aquí están resumidos cuáles son los 9 elementos claves del éxito de un proyecto. Esos 9 elementos claves son, en primer lugar, muchos de ellos se ha hablado sobre ellos a lo largo de esta mañana, ¿no? Fundamentalmente, pues en primer lugar, cuando decimos que los proyectos tienen que intentar o tienen que tratar problemas reales. Hemos hablado sobre la implicación sobre el terreno de las problemáticas, que sean proyectos que resuelvan problemas de los ciudadanos, que no sean proyectos, digamos, de laboratorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues cuestiones muy técnicas, muy concretas, que están fuera del alcance de lo que es la política regional, ¿no? Que es una política para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las regiones y disminuir, digamos, esos gaps de desarrollo que muchas regiones tienen. Esto nos lleva directamente pues, a esa polémica que había o que ha planteado Swan sobre el saber por qué programa optamos, si por un programa de I+D+I o un programa marco de investigación. Todos sabemos que en cuanto hay una convocatoria, todos los promotores intentan buscar o intentan encajar sus proyectos dentro de estas convocatorias, ¿no? Y muchos proyectos que vienen a los programas de cooperación pues son proyectos rebotados de convocatorias, de proyectos marcos, de proyectos de I+D, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene el derecho, es legítimo que así lo hagan, ¿no? Porque tienen sus instituciones, tienen sus proyectos que quieren, digamos, sacar adelante, ¿no? Evidentemente, es importante tener en cuenta que estos programas no son programas sectoriales, no son programas marco ni son programas de I+D, con lo cual hay que intentar, plantearlo de tal manera que contemple las especificidades propias de lo que es la política regional. Y de ahí la necesidad de que estos proyectos planteen como primer objetivo el abordar problemáticas reales que resuelvan problemas de los ciudadanos. A eso me refiero con el primer punto. El segundo, sobre buena y racional planificación, pues bueno, lógicamente esa planificación es la que hay que demostrar sobre los papeles y nos van a dar esa garantía de que los proyectos no van a sufrir modificaciones posteriores, pues que tan mala imagen da, ¿no? En el momento que se aprueba un proyecto, pues que a los 2 meses se presente una modificación de calendario, de actuaciones. Bueno, pues eso en definitiva indica una planificación no demasiado rigurosa. Sobre la buena presentación de los proyectos, pues bueno, es el elemento clave sobre el que yo me voy a centrar fundamentalmente, ¿no? Si no hay una buena presentación, va a ser difícil que te aprueben el proyecto y, por lo tanto, ahí sí que hay muchos elementos de técnica, por decirlo así. Al final, son formularios que hay que completar y esos formularios nos los va a coger una persona, nos los va a estudiar. En ciertas partes nos van a aplicar una cierta plantilla, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto la técnica de redacción, de planteamiento, de escribir un proyecto, pues existe y es una parte muy importante que no debemos desechar, ¿no? De tal forma que muchas veces, pues bueno, de ahí que se opte por externalizar esta parte del proceso, de que contar con alguna asesoría, consultoría que nos prepare un buen proyecto en función de los inputs que nosotros demos a esta empresa. Y esa opción es totalmente válida, como elaborarlo nosotros mismos si tenemos el know-how y la experiencia sobre ello. El cuarto elemento es la gestión eficiente. La gestión eficiente es fundamental, ¿no? En el sentido de que hay que saber ser capaz de explicar bien quién hace qué cosas dentro del proyecto, ¿no? Y eso, bueno, pues hay diferentes instrumentos, como veremos, a través de los planes financieros, de los cronogramas de actuaciones o de los repartos de carga de trabajos entre los diferentes socios que participan en el proyecto. El quinto elemento para tener en cuenta para que un proyecto pueda tener, en teoría, éxito es que pues, el capital humano sea un capital humano motivado y competente. Y esto va implícito a la idea de que cuando nos acometemos un proyecto de cooperación, tenemos que tener unas estructuras que nos respalden detrás. No podemos ir solo ante el peligro y tenemos que intentar inculcar dentro de nuestras instituciones esta política de cooperación, ¿no? Muchas lo tienen ya y otras no, ¿no? Por eso, lógicamente, la cooperación es un proceso de aprendizaje, ¿no? Que conforme se va practicando, se va mejorando, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente, por ejemplo, pues en Galicia con los de Portugal existe una tradición de años de cooperación, y muchas de las instituciones a las que trabajáis pues ya vienen trabajando de forma regular con organismos homólogos al otro lado de la frontera. Y eso es fundamental a la hora de plasmar un proyecto, ¿no? El ser capaz de poner sobre la mesa un equipo, unos equipos que vienen trabajando regularmente en temas de cooperación y que, por lo tanto, conocen cómo se trabaja y tienen una motivación en su labor. El sexto elemento es el elemento presupuestario, ¿no? Si normalmente se dice que los ojos son el espejo del alma, yo creo que el presupuesto de un proyecto es el espejo de la bondad de ese proyecto, ¿no? Y aquí es donde muchas veces se ponen los focos para analizar muchos elementos clave que se valoran en el proyecto: el equilibrio en las actuaciones, el reparto equitativo de las actuaciones entre los socios, que sean proyectos en donde pues no existan desequilibrios respecto a qué actuaciones se van a desarrollar por parte de unos agentes, sino que la carga de trabajo esté repartida de forma homogénea, hay una implicación de todos los socios en todas las actividades del proyecto y, por lo tanto, así se refleja en el presupuesto. El aspecto número 7 sobre capacidad de organización, pues bueno, esto se plasma, como ya he adelantado, en ser capaz de redactar o escribir un calendario de trabajo coherente dentro del proyecto, un calendario y un cronograma de trabajo donde se pongan las actividades con unos hitos temporales que nos autoimponemos a la hora de elaborar el proyecto para que sean cumplidos, ¿no? Y que a su vez todos estos calendarios tengan asociados unos resultados concretos y a su vez una distribución por socios, que estas actividades y este calendario de trabajo esté dividida por socios. Esto es simplemente a lo que me refiero cuando hablo de capacidad de organización, de poder plasmar todos estos elementos dentro del proyecto. El punto número 8, beneficiarios claramente identificados. Pues esta es otra de las grandes claves, ¿no? Tenemos que saber con quién vamos a cooperar, ¿no? Y aquí pues el discurso puede ser pues muy, muy, muy largo, en el sentido de que pues hay que intentar obtener socios que tengan experiencia en la materia con la que queremos tratar, que tengan las competencias, y es muy importante, ¿no? Es decir, no podemos hacer de todo con todos los socios, ¿no? Hay que buscar socios para determinados proyectos que sean que tengan una ventaja competitiva en esa materia que queremos tratar, que tienen experiencia y que además tienen la competencia en ese tipo de actuaciones. Otro elemento fundamental y el último es el reparto de responsabilidades entre los socios. Esto es un poco el resumen de todo lo anterior. Es decir, si conseguimos que el presupuesto sea equilibrado, que el cronograma esté claramente definido y que el modelo de gestión del proyecto sea coherente, pues estamos garantizando un cierto equilibrio en el reparto de responsabilidades entre los socios y, por lo tanto, estamos digamos, coadyuvando a que el proyecto sea un proyecto equilibrado y, por lo tanto, aceptable y elegible en ese sentido. ¿En qué se resume todo esto? Bueno, pues fundamentalmente en que a la hora de plasmar un proyecto, todos estos elementos aparecen en lo que se llaman los criterios de valoración de que nos van a aplicar a la hora de seleccionar el proyecto. Lógicamente, cuando uno va a una entrevista de trabajo, lo primero que hace es informarse sobre la empresa o sobre la persona que te va a entrevistar para saber cuál es su background, a qué se dedican, qué hacen. Lógicamente, si yo presento un proyecto, lo primero que tengo que saber es qué me van a evaluar, porque esos son los elementos sobre los que voy a trabajar y sobre los que voy a intentar poner el acento e intentar plasmar dentro de mi proyecto, que están claramente definidos para que quien lo vea pues diga, sí, efectivamente, ha cubierto todos los aspectos y ha contestado de forma coherente a esos diferentes aspectos. Y estos criterios de valoración pues son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, pues porque son públicos y todo programa tiene obligación de hacer públicos cuáles son los criterios que nos van a la plantilla que nos van a aplicar para que nuestro proyecto pueda ser seleccionado. Como fase previa y como tenéis ahí indicado, hay también unos criterios de admisibilidad. Digamos que, lógicamente, esta es una fase que en teoría todo el mundo debería pasar, ¿no? Porque nos leemos las convocatorias y sabemos pues que los documentos tienen que ir debidamente firmados, que tienen que tener una información de base, que tiene que acompañarse de una serie de documentación anexa. Si eso ya no se acompaña es porque pues no hemos hecho bien nuestro trabajo, no hemos leído los términos de la convocatoria. Lo fundamental es el segundo, como digo, los criterios de selección, que normalmente en cualquier programa de cooperación cubren cuatro áreas, que son todo lo que tenga que ver con la descripción y pertinencia del proyecto que queremos presentar, lo que tiene que ver con el partenariado, en tercer lugar, ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué resultados se esperan con el proyecto que estamos planteando nosotros? Y, por último, ¿cuál es el modelo financiero presupuestario del proyecto que estamos planteando? Si cogemos cualquier programa de cooperación, el que sea, pues veremos cómo todos estos criterios cubren una serie de aspectos. Esto lo voy a pasar muy rápido. Aquí están recogidos, listados, lo que es literalmente el texto de un programa operativo, de un programa de cooperación transfronteriza. No os digo cuál es, pero cualquiera. Y aquí aparecen cuáles son los criterios de selección relativos a la descripción y pertinencia del proyecto. A su vez, existe un cuadrito que afecta a los criterios de selección de los proyectos relativos al partenariado, donde se habla de una serie de coherencia, equilibrio geográfico, sistemas de gestión demostrables, una sólida capacidad de los socios, etcétera. Como digo, ahora entraremos más en detalle sobre estos principios. Y en tercer lugar, respecto a los criterios que tienen que ver con los resultados que se esperan de nuestros proyectos, ¿no? Sobre su carácter innovador, los indicadores, la sostenibilidad del proyecto. Son términos que van asociados a resultados esperados de un proyecto de cooperación. Y por último, lo que tiene que ver con el modelo financiero del proyecto, es decir, el presupuesto, su distribución, su coherencia, etcétera. La conclusión de todo esto, grosso modo, es que los proyectos tienen que ser de calidad. Y la calidad, pues, se obtiene, pues, siendo capaz de plasmar en un documento, con la extensión a la que nos dan permiso escribir en el proyecto, esas capacidades, ¿no? Y si nos dicen que en 40 líneas tenemos que demostrar la pertinencia del proyecto, pues tenemos que saber cuáles son las cosas que tenemos que contar en esas 40 líneas para garantizar que nuestro proyecto es pertinente, etcétera. Aquí tenéis una serie de recomendaciones que afectan a cada uno de estos bloques en general. En primer lugar, si hablamos de la pertinencia del proyecto, como norma general siempre tenemos que encuadrar nuestro proyecto de cooperación dentro del marco de una política, sea de carácter regional o local, ya existente. Una política que esté funcionando donde seamos capaces de incorporar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque con esto estamos garantizando que el proyecto va a tener una cierta sostenibilidad futura del mismo y, por lo tanto, estamos dando apoyando una solidez respecto al proyecto que estamos presentando. Otro elemento muy importante son las sinergias que tenemos que demostrar de nuestro proyecto respecto a lo que son las políticas tanto nacionales, regionales o comunitarias en la materia que queremos abordar. Por lo tanto, es fundamental que si queremos plantear un proyecto de I+D o un proyecto de tratamiento de aguas, etcétera, pues que lo liguemos a cómo están las políticas a esos diferentes niveles respecto a esa temática y cómo se incorpora a nuestro proyecto a esa política en concreto. También es muy importante intentar justificar por qué lo que queremos hacer con nuestro proyecto no se puede hacer con otros programas. Es lo que os decía antes respecto a los programas Marco y a los programas I+D, ¿no? Para intentar, bueno, vestir el proyecto de la manera más adecuada posible para que efectivamente no se vea que es un proyecto rebotado de la convocatoria de I+D o de programa Marco. Y por último, todo lo que tiene que ver con las políticas horizontales. Esto es un elemento fundamental que a la hora de plantear un proyecto tenemos que hacer el esfuerzo de pensar cómo nuestro proyecto ayuda al cumplimiento de las políticas de medio ambiente, de igualdad de oportunidades, lo que son las tradicionales políticas horizontales de la Unión. Si somos capaces de argumentar en estos términos, estamos en condiciones de presentar un buen proyecto con unas justificaciones mínimamente aceptables para que puedan, digamos, seguir adelante. Si no somos capaces de completar esta fase, entonces vemos que hay un elemento de debilidad dentro de nuestro proyecto que, bueno, tenemos que intentar solventarlo pues buscando la argumentación, las justificaciones pues que estimemos oportuno para que este campo quede cubierto de manera óptima. Si hablamos del partenariado, pues lógicamente aquí es todo lo que tiene que ver con el equilibrio tanto financiero como geográfico. Si estamos hablando de un programa de cooperación transfronteriza, pues bueno, aquí es más fácil. Pero imaginaos que estáis trabajando en un programa transnacional con 5 Estados miembros. Pues lógicamente, si hay una participación de todos los socios, de todos los países, pues lógicamente estamos garantizando que nuestro proyecto es un proyecto equilibrado. De la misma manera que los comentarios que os he hecho respecto a la financiación y al reparto del presupuesto entre los diferentes socios, ¿no? Que no haya grandes diferencias de financiación entre socios, porque eso finalmente tiene una evaluación y una puntuación detrás, con lo cual si hay un socio que digamos que sobre el que recae el 70% del presupuesto del proyecto, pues bueno, aunque el proyecto pueda ser, en teoría, coherente, pues siempre nos van a tildar que su equilibrio financiero no es óptimo, por decirlo de alguna manera. Con lo cual hay que intentar plantearlo de la manera más equilibrada posible. En segundo lugar, garantizar que los socios tienen las competencias necesarias para las tareas que van a cometer y demostrarlo por trabajos previos, por actuaciones en esa temática en otros programas, por su experiencia y sus resultados en esa temática a lo largo de la vida o de la experiencia profesional de ese socio. Hay que garantizar la presencia de actores claves capaces de reforzar la dimensión financiera, institucional y política de las actuaciones. Es decir, que nuestro proyecto no sea un proyecto ni excesivamente localista ni excesivamente regionalista, sino que hay una mezcla de partenariado que da dinamismo y garantiza pues, que los resultados del proyecto pues, van a llegar a todo el mundo, ¿no? que hay un efecto calado porque participan agentes económicos a muy distintos niveles que digamos, animan y dan vida a los propios resultados y a la propia continuidad del proyecto. Y eso implícito también con la necesidad de que haya una diversidad de autoridades implicadas en el proyecto, como aparece ahí señalado. Sobre los resultados esperados, pues bueno, en principio siempre hay que ser muy pragmático y muy realista cuando se plantea un proyecto de cooperación. Y las cartas a los Reyes Magos, pues el problema es que se notan y pues desdoran mucho la propia presentación y la propia valía del proyecto, ¿no?
Entonces, Opay Natal, querés decir, ¿no?
¿Perdón?
Opay Natal. Portugal, el último rey, lo echaron en el siglo pasado.
Entonces, hay que intentar prever proyectos con objetivos concretos, realistas, simples y no demasiado ambiciosos, y sobre todo que sea posible medir sus resultados y a su vez esos resultados sean duraderos después de la conclusión del propio proyecto. Las actividades tienen que ser recogidas, que aparecen recogidas en el proyecto, tienen que ser actividades con el mayor grado de innovación posible respecto a lo precedente, es decir, que nuestro proyecto es un paso más adelante en las actuaciones que ha habido respecto a esa temática, ¿no? De tal forma que no estamos reiterando y haciendo más de lo mismo, sino que estamos dando un paso hacia adelante en el estado del arte de esa temática que estamos tratando en el proyecto. Hay que plantear la difusión de resultados del proyecto a cualquier otro agente en cualquier otra región, es decir, olvidarnos de los proyectos con ámbito muy específico, muy de investigación concreta, no. Estamos haciendo política regional y la política regional es para el beneficio de los ciudadanos y tenemos que ser capaces de que nuestro proyecto finalmente va a tener un beneficio para la ciudadanía. Y en definitiva, demostrar también que el proyecto tiene valor añadido a nivel internacional, tangible y medible, que va ligado con ese tema de evitar los localismos y resultados excesivamente concretos. Las recomendaciones sobre el modelo financiero y de gestión, pues bueno, el jefe de fila es una figura fundamental y tienen que ser instituciones con una cierta peso, con una cierta importancia y con una cierta experiencia, eso se valora, lógicamente. El sistema interno de gestión y evaluación del proyecto tiene que estar recogido dentro de la presentación del proyecto y además hay que recogerlo con una periodicidad al menos semestral, en donde se va indicando de forma muy sencilla quién va haciendo cada seis meses qué y cuáles son los resultados de esas actividades, ¿no? También hay que intentar adecuar, entiéndase por adecuar, equilibrar los presupuestos por socio a su capacidad real de actuación y a las actividades que se le asignen en el proyecto, dado que esto, como os he dicho, es con el símil sobre los ojos son el espejo del alma. El tema presupuestario, como digo, es fundamental. Para acabar, lógicamente, antes de plantear un proyecto, es importante que los diferentes socios se conozcan bien, que se haya verificado previamente que tenemos las competencias en el área que vamos a abordar, que los diferentes participantes en el proyecto, a los diferentes niveles, desde el gestor hasta el coordinador financiero, hasta el auditor, pues bueno, conocen el proyecto, conocen cómo funciona la política regional, la política comunitaria, para evitar luego los cuellos de botella que nos encontramos muchas veces en los proyectos porque mi auditor no es que no sabe cómo funciona la cooperación territorial, Interreg, y no me valida mis gastos. Bueno, pues si lo incorporamos desde el primer momento, evitaremos estos cuellos de botella que provocan la parálisis de muchos proyectos. Y evidentemente, antes de presentar un proyecto, es importante que toda la gente se reúna, sea capaz de plantear un plan de trabajo, un reparto de responsabilidades y que seamos, digamos, conscientes de que estamos firmando un contrato entre nosotros y tenemos que garantizar que podemos cumplir unos mínimos hitos requisitos en nuestro proyecto. Estamos hablando finalmente de que la presentación del proyecto es fundamental. La redacción del proyecto va a ser lo que nos valoren y, por lo tanto, hay que hacerlo de forma inteligente y de forma lógica. Hay que leerse toda la documentación respecto a guía de promotores de proyecto con calma y atención, especialmente, como os he dicho, los criterios de selección del proyecto. Contar con este esquema general que podamos plantear en nuestra reunión inicial con los socios, en donde plasmemos de forma muy sucinta cuáles son los objetivos generales del proyecto, los objetivos operativos y las actuaciones previstas, es decir, que todo proyecto de cooperación tenga detrás su análisis DAFO de puntos débiles y puntos fuertes. Digamos que ese es el primer documento a trabajar antes de presentar un proyecto, porque nos va a ayudar a completar la solicitud y los formularios. Y a su vez que los mecanismos de gestión e interlocución estén bien escritos y bien identificados. Lo mismo pasaría con el calendario y los presupuestos asociados a las tareas. Y como último aspecto, y muy importante, los proyectos no se escriben y se presentan en un buzón y nada más, no. Los proyectos hay que trabajarlos con las personas que nos lo van a evaluar y tenemos que dárselo a conocer. Y si es un proyecto importante, pues lo tenemos que presentar a nuestras autoridades regionales, nacionales y sobre todo a las instituciones, a los secretariados que posteriormente lo van a evaluar. ¿Por qué? Para que lo conozcan y nos puedan dar inputs respecto a elementos que nosotros podemos entender que están claros, pero nos puedan decir, no, pero es que esta parte no está muy clara. O decir, elementos de apoyo que no simplemente sean presentar el proyecto, como digo, en el buzón y olvidarnos a ver qué pasa después de la convocatoria, ¿no? Quien se ha trabajado previamente un proyecto tiene... con las diferentes instituciones detrás del mismo, tiene mucha más capacidad de éxito quien opta por esta opción de buzón de envío del proyecto. Yo creo que por mi parte estos son unos elementos que, bueno, muchos de ellos son a lo mejor excesivamente básicos, pero yo creo que es importante que los retengamos en mente y los intentemos plasmar de la forma mejor en los diferentes formularios y documentos. Yo creo que sin más dilación vamos a pasar.
Sí, muchas gracias. En todo caso, estoy impresionado, ¿no? O sea, le dije 30 minutos, lo que es la práctica, macho. 30 minutos y 25 segundos.
Sí.
Lo has clavado, ¿eh?
30 minutos.
Intentas dos veces y no te sale.
¿30 ha estado? Pues demasiado.
Ya te dije 30.
Yo quería hacerlo en 15, ¿eh?
No, pues.
¿Estás hablando media hora?
Sí, pero nada, ¿eh? Joder, macho. Y te has pasado en 15 segundos. Bueno, creo que antes de pasar la palabra a Jesús, después de la intervención de Manolo, solo acaba de hacer una pregunta. Está claro, ¿verdad? Porque la verdad es que, hacerme caso, algunos y algunas que andamos por aquí, alguna gente que hace tiempo nos veíamos, que lleváis años en esto, sabéis, esto es la Biblia. Y para la gente que estáis empezando en ese tema, es la Biblia. Seguir esa dinámica porque es la que llevamos 10 años aplicando con buenos resultados. Y en todo caso, tenéis vuestras estructuras de apoyo. Es decir, aquí está, por ejemplo, Aureliano, que está con el equipo de la Diputación de Coruña, que fue director general y conoce muy bien estos temas. Tenéis en la CCDRN, en el Eixo Atlántico, equipos de apoyo. Las dudas que tengáis en vuestras estructuras de apoyo provinciales, regionales, en el norte, en el Eixo, etcétera, las tenéis. Pero es que esto es la clave absolutamente. Siguiendo esos pies juntillas, hombre, ¿te lo aprobarán o no? Pero sin hacerlo, seguro que no. Jesús, cuando quieras.
Bien. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que el que habla mucho es este hombre de aquí, ¿eh? Yo lo tengo claro. En primer lugar, yo le quiero agradecer su invitación y ya sabe él que siempre que me ha invitado a algún acto de estos, yo acudo sin más dilación. Yo llevo el objetivo de cooperación como autoridad de gestión del espacio sudeste europeo, pero que sepáis que mis obligaciones principales no son con la cooperación. Son con los programas operativos de mi región, fundamentalmente FEDER y Fondo de Cohesión, ya desde el año 1987. Con lo cual soy bastante más mayor, a pesar de que este hombre me diga que me cuido mucho. Pero
era el pelo blanco yo, ¿no?
Sí, porque a ti, como decía aquel, yo tengo el tejado nevado y a él el viento le ha llevado a las tejas.
Muy bueno, tío.
No, vamos a seguir con el tema. En primer lugar, que sepáis que en esto de la cooperación, hace ya muchos años, con este señor de aquí, de la izquierda, Manolo Ledesma, ahora no voy a meter contigo, yo sé que siempre intervienes delante de mí como ministerio y me chafa siempre la presentación, pero como estoy acostumbrado, pues ya. Pero con este señor de aquí, hace muchísimos años ya, del año 97 por ahí, y íbamos a París en esto de la cooperación y teníamos unas reuniones en París y este hombre me decía, apúntate a algún proyecto de cooperación, apúntate. Y yo me tenía que apuntar, apúntame a ese otro y tal, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y ahora, hoy en día, estamos con proyectos de cooperación que tenemos 50 millones de euros y se presentan proyectos por 250. O sea, que esto ha cambiado mucho. También es verdad que en aquella época las regiones españolas no le hacíamos mucho caso a esto de la cooperación, porque como teníamos mucho dinero, teníamos objetivo uno y nos venía dinero por otros sitios, pues esto de la cooperación era una cosa añadida que para qué. No, esto es lo que lo cuenta este del ministerio, nada, eso nada. No le hacíamos ni caso. Ya desde Cantabria hace años pues apostamos por la cooperación. Y el hecho es que somos autoridad de gestión de un espacio de cooperación cuando en todos los programas operativos españoles de todas las regiones españolas, en el A y en el B, la línea A, la transnacional y la B, el transnacional y el transfronterizo, en el caso del B hay otra autoridad de gestión como es Canarias, pero claro, solo participa Canarias, pues no lo vas a decir, yo voy a ser autoridad de gestión desde Madrid. Sé tu autoridad de gestión que vas a manejar tú el dinero. Pero somos los únicos que somos autoridad de gestión porque todo lo demás lo lleva el Ministerio de Economía y Hacienda, que es la autoridad de gestión de la totalidad de los programas españoles. Esto es un momento, también tiene muchas anécdotas que no se pueden contar aquí. Pero fue una apuesta nuestra, un pulso que en su momento echamos y que, bueno, nos salió bien. Entonces, bueno,
¿podrás quejar?
Sí, porque a mí la verdad es que me gusta esto de la cooperación. Yo me entretengo mucho. Ahí está Soeiro, que lo sabe. Siempre me gusta mucho ir a Lisboa y hablar de estos temas de cooperación. Además, yo soy muy guerrero. Muy guerrero no solamente en temas de cooperación, sino también en mis temas particulares con el Ministerio. Por eso Mercedes, cuando viene, me saluda muy amigablemente. Bueno, vamos a os voy a contar un poco. Voy a ser breve, porque todo lo ha contado ya este chico de aquí. Y entonces os voy a contar un poco pues lo que es este espacio de cooperación. Bueno, el programa se aprobó, el espacio, la ayuda a ceder de este programa son 99 millones de euros. Y el espacio de cooperación lo tenéis ahí, la zona elegible, es toda España con Baleares, Ceuta y Melilla, Canarias no, Portugal continental y las 6 regiones francesas que estáis viendo ahí en el mapa.
Gibraltar,
sí, perdón. ¿Me oye de Gibraltar? No, es buen amigo mío.
Pero la parte que aún no tiene superada.
Reino Unido, Gibraltar, ¿no? Es el de Gibraltar, la verdad es que es una persona encantadora. Igual Caruana no. Igual Caruana no es tan encantador, pero él sí es una buena persona.
Habréis notado que siempre le puteamos con Gibraltar.
Bueno, la superficie del espacio son 770.000 kilómetros cuadrados, que aproximadamente representa el 18,2% de la Unión Europea 27 y 61 millones de habitantes, que es el 12,4% de la Unión Europea 27. Los cuatro principales temas de cooperación del espacio pues son los de todos los espacios: innovación, medio ambiente, accesibilidad, desarrollo urbano perdurable. No voy a entrar a detalles lo que es la innovación, lo saben ustedes mejor que yo. El medio ambiente casi todos lo sabemos y luego a partir de mañana lo vamos a saber más porque nos lo van a explicar desde el Gobierno Central. La accesibilidad es la integración armoniosa del espacio sudoeste. Yo no he dicho absolutamente nada. Y luego el desarrollo urbano perdurable, que es la promoción del desarrollo urbano. Bien, eso todo esto lo tienen ustedes en la presentación. Y luego existe una prioridad 5 que nos la dedicamos nosotros pues para eso, para pagarnos los aviones y los viajes a todos los sitios, además de pagar a las personas que tienen que estar trabajando y viendo todos los proyectos que ustedes presenten, etcétera, etcétera. Ahí está la distribución de ayuda a FEDER de los 99 millones de euros por diferentes prioridades. La innovación con 32 millones de ayuda a FEDER es la que más recursos conlleva. Y luego el medio ambiente y el otro, el 3, la integración a la mesa del espacio, pues también con 23 millones. Esto sí les va a interesar. Próxima convocatoria. Esto es fundamental, sobre todo para ustedes si van a presentar proyectos o tienen ideas de presentar proyectos al espacio del sudoeste. Bien, a ver si sale. Bien, la convocatoria próxima va a ser una convocatoria que va a ser abierta solamente a las prioridades 1 y 2 del programa operativo del sudoeste, innovación y medio ambiente. Va a estar abierta a toda la tipología de gastos determinadas, que luego las vamos a ver así por encima, y a todos los beneficiarios que sean públicos y que pueden participar en el programa. Las anualidades de la convocatoria serán las de los años 2011 a 2013, que supone una ayuda a FEDER de 25.455.000 euros, que se distribuyen en 14.800.000 para la prioridad 1 y 10.600.000 para la prioridad 2. El coste total mínimo, porque esto es la ayuda a FEDER, la contrapartida que se pone, la contrapartida nacional, pues harán que el coste total mínimo de la convocatoria se acerque a los 34 millones de euros. Hay una jornada de lanzamiento que está prevista la semana que viene en Santander, los días 2 y 3. No sé si alguno de ustedes ya se ha inscrito en esta jornada, lo puede hacer a través de la página web. Y será una convocatoria que se va a formalizar en dos fases. Para que ustedes sepan, dos fases, una primera fase en la que se pueden aprobar una serie de proyectos y será como una fase inicial de preselección. Y todos esos proyectos que han sido preseleccionados pasarán a una segunda fase de selección final. La convocatoria ya está abierta desde el 16 de noviembre del 2009 y va a estar abierta hasta el 30 de abril del 2010. O sea que ya se pueden ustedes bajar todos los formularios que hay allí, rellenarlos, buscarse socios buenos, todas esas cosas, y presentarlos. Fecha tope, 30 de abril del 2010. Todo esto lo tienen ustedes en la presentación. En cuanto a la tipología de gastos, ahí las tienen ustedes. Esto en la propia guía que se, de la convocatoria está mucho más especificado, pero yo lo he resumido. En cuanto a la tipología de gastos, para la prioridad 1 se van a priorizar proyectos de transferencia de tecnología y la promoción de la I+D+I y mejora de la competitividad. Como ustedes pueden ver, eso es un saco impresionante. En la prioridad 2, el tema de medio ambiente, pues se va a priorizar cambio climático, gestión de riesgos, energía, gestión forestal y biodiversidad. Esto yo lo he puesto simplemente en una frase, pero más desarrollado está en la convocatoria, que ya está pública y pueden ustedes descargarse de la página web. En cuanto a los criterios de admisibilidad y criterios de selección de proyectos, ya se ha hablado mucho de esto, pues los criterios de admisibilidad simplemente significan que ustedes tienen que cumplir con una serie de normas, como por ejemplo, si es un proyecto de cooperación, tiene que tener evidentemente un socio de otro país. Eso significa que si ustedes presentan un proyecto solo con socios españoles, pues no cumple y entonces sería rechazado. Los criterios de admisibilidad son de dos tipos, unos que se rechazan, el proyecto se rechaza porque no cumple con estos criterios, y habrá otros que podrán ser subsanables porque falta algún documento, etcétera, lo tradicional. También tienen todos los criterios de admisibilidad en la convocatoria. Y en cuanto a los criterios de selección de proyectos, los criterios de selección, ya ha hablado antes Manolo, pues en este caso son 25 criterios y los cuales se van a valorar, están ponderados, de tal manera que ustedes tienen esa ponderación también en la convocatoria y van a tener que hacer pues el do de pecho. Ahí es donde hay que marcar realmente lo que se quiere hacer y dejarlo muy bien definido, porque eso es al final lo que está valorando las personas que trabajan en el secretariado, y en función de esa puntuación pues el proyecto podrá pasar a una siguiente fase para su aprobación o no. Pues indicaciones para hacer un proyecto de calidad. Esas indicaciones para hacer un proyecto de calidad, yo tengo muy claro. La primera es que hay que hacer algo, si se quiere hacer algo, y que además sirva para algo. Eso es fundamental, porque si voy a hacer algo que no sirve para nada, pues entonces no tiene ningún sentido hacerlo. Lo segundo, pues tengo que creer en lo que hago. O sea, esa idea que yo tengo para hacer, yo tengo que creer en ella. Si no creo, mal vamos. Y la tercera, pues es lo más importante también, hay que transformar esa idea en un proyecto. Yo esto lo he comparado un poco como si fuese la construcción de una casa. Entonces, la construcción de una casa que tiene que tener unos planos, y esos planos son un poco pues todo lo que es el formulario del proyecto. ¿Y qué se destaca? Pues la cooperación. Evidentemente, es un proyecto de cooperación. Tenemos que buscar socios de fuera del territorio nacional, en el caso de España, de Portugal o de Francia, para que tenga cooperación, que tenga incidencia demostrable en el espacio, que sea innovador, viable, económica y técnicamente, que sea un proyecto de futuro. O sea, no solamente el proyecto, sino que además esa cooperación que nosotros establezcamos con los diferentes socios, pues que tenga una continuidad en el tiempo, porque si nos vamos a juntar para hacer un proyecto y aquí muere todo, pues no tiene mucho sentido. Tiene que tener un valor añadido. Y yo creo que si muchas veces estamos defendiendo que el valor añadido a la cooperación es juntarnos unos cuantos que no trabajábamos nunca y nos hemos puesto de acuerdo, pues que esa cooperación tenga una continuidad en el tiempo, independientemente de que hagamos o no un proyecto, ¿no? Luego, la calidad del proyecto, evidentemente, el proyecto tiene que ser de calidad, y buenos socios. Esto para mí es clave, No os juntéis con el que no os tenéis que juntar. Como decía mi madre cuando era pequeño, a ver con quién vas por ahí. Pues esto es lo mismo, a ver con quién se mete uno los socios, porque a veces el proyecto tiene todos los visos de triunfar y se mete uno con dos o tres socios que te hunden. Ya, yo lo, ya lo digo. Lo que pasa que siempre tropezamos dos veces con las mismas piedras. Malas compañías. Son, hay malos socios por ahí, ¿eh? Cuidado con ello.
Valencia no entra en el proyecto, ¿no?
No voy a hacer comentarios.
Joder, no vamos a meternos solo con el SEO, hay que repartir a
todos. No, yo no me meto. Dios me libre, yo no me he metido con nadie. Entonces, como, seguimos con el ejemplo, ¿no? Como si fuera la construcción de una casa. Pues esto es lo mismo. Los formularios que sustentan el proyecto son los planos y la base de la casa. La idea y los formularios es el terreno y los planos de la casa. Pues para que los planos sean buenos deben de contener aspectos como una buena planificación, buena presentación, presupuesto equilibrado, reparto equilibrado de responsabilidades, liderazgo del beneficiario principal. Pues el terreno sobre el que vamos a asentar la casa es ese formulario con todos los planos que acabamos de preparar de ese proyecto. Ahora vienen las vigas, los pilares. ¿Quiénes son los pilares? Los pilares son esos socios que estamos buscando para hacer el proyecto. Contra mejores socios sean, esos pilares serán más resistentes, serán más fuertes. Hay que tener en cuenta que hay una relación directa entre el éxito del proyecto y los socios del mismo. El pilar principal del proyecto es el beneficiario principal, que tiene unas responsabilidades mayores que el resto de los socios. Por lo tanto, fundamental, sólidos pilares. Es decir, muy buenos socios y si uno no es beneficiario principal o lo es otro, que sea un beneficiario importante. Entonces ya hasta aquí hemos llegado, tenemos claro todo lo que tenemos que hacer, tenemos el terreno, tenemos tal, tenemos los planos, ahora nos hace falta la financiación. Pues vamos a conseguir la financiación. Pues solicitar la financiación, pues a través de ese formulario de candidatura, que en el caso del Sudoeste es bastante completo, y se descarga uno de la página web, se presenta todo a través de la página web o de la aplicación informática, y se presenta en el espacio de cooperación del Sudoeste Europeo. Ahí es donde solicitamos la financiación. Entonces, lo que se hace es se ofrece tu proyecto como el más idóneo para solucionar los problemas o para ofrecer ciertas ventajas, que es la labor que debe de hacer el beneficiario principal. Yo aquí lo que he reflejado es que yo una vez que he construido la casa la voy a vender, ¿qué es lo que yo voy a vender? Pues lo que yo vendo de mi edificación o de mi casa es que hay medio ambiente, hay hospitales cerca, hay colegios, hay campos de golf. Eso es lo que estoy vendiendo, porque es lo que tengo que vender para que yo pueda vender el piso, si no, o la casa. Si no lo hago, no lo puedo vender. Y hay un elemento fundamental que está ahí en la pantalla. No sé si se ve, está un poquitín al lado de la cabeza de este hombre. Que es que no podemos olvidar que estamos en concurrencia con otros que venden también sus casas, o con otros proyectos. Por lo tanto, existe un componente importante, que es la suerte. El otro día yo veía en televisión a un señor que millonario, enseñaba su casa y tal, y entonces le preguntaban, ¿y cómo había logrado de la nada llegar hasta aquí? Y él le explicaba claramente, pues mira, trabajo, esfuerzo, no sé qué cuánto, y al final siempre acaba lo mismo, y tener suerte. Y al día siguiente vi en el mismo programa a un modisto que hablaba, no, trabajar y tener suerte. O sea que la suerte debe ser importante. Porque los dos son millonarios y han tenido suerte, pues la suerte. Y aquí la suerte tiene un es importante, porque nosotros no solamente que el proyecto sea de calidad y sea bueno, ya lo he explicado, competimos con los demás. Y entonces hay momentos en los que, a pesar de lo buenísimo que sea nuestro proyecto, pues no hemos tenido suerte, porque los demás también compiten con nosotros. Yo, los consejos que les voy a dar para la redacción de un proyecto son muy simples. Y todo esto está en la guía. Una lectura a fondo de la guía del promotor, léansela bien, no se la estudien, pero léanla y entiéndanla. Objetivos del proyecto muy claros, muy bien definidos. El partenariado sólido. Ustedes lo que tienen que hacer es, del partenariado, pues que sepan que los socios tienen conocimientos. Si tienen, contra más experiencia tengan en proyectos de cooperación, mejor. El plan de trabajo, un plan de trabajo muy claro. El plan financiero que sea acorde al plan de trabajo y que no haya pues cosas que sean... que se vean muy claras que hay una discrepancia entre el plan de trabajo, el plan financiero, todas estas cosas. y resultados tangibles y transferibles. Y luego cumplir con los criterios de admisibilidad y selección, porque eso es la primera piedra que uno tiene en el camino de cara a tal. Y ya por último, yo le daría las recomendaciones que yo le daría. Yo le doy unas recomendaciones en términos cuantitativos, no le voy a dar unas recomendaciones en términos de la calidad de los proyectos, pero yo sí que le daría pues un número limitado de beneficiarios. Yo no haría un proyecto con 15 beneficiarios, eso es ingobernable. Cójanse un número limitado de beneficiarios. ¿En dónde está el número limitado? Pues miren, yo 5, 6, pero y ya está bien, y ya está bien. Ya me dice, yo soy yo que ya está bien, pues ya está bien. Pero yo más no, porque es muy complicado con tantos beneficiarios gestionar bien un proyecto. Un buen beneficiario principal, sean ustedes, si ustedes son buenos, el beneficiario principal, evidentemente, ustedes van a decir, somos los mejores, no van a decir que somos malos, tienen que decir que son buenos, pero si no son el beneficiario principal, tienen que buscar un buen beneficiario principal, que tenga experiencia en la gestión de este tipo de proyectos, ¿eh? Porque eso también depende que el proyecto salga adelante bien o no. Que tengan buenos socios, es decir, si ustedes son el jefe de fila del proyecto, el beneficiario principal, lo que tiene que buscar es que todos los socios de ese proyecto, pues que sean buenos, ¿no? Lo mismo, competentes, que tengan capacidad administrativa y financiera, etcétera. Plazos. ¿Cuánto es el plazo máximo de ejecución de un proyecto? Yo, la verdad es que un proyecto ideal, yo considero que no debe tener más de 24 meses de ejecución en este tipo de proyectos transnacionales. Yo más de 24 meses creo que los proyectos se enquistan, por la experiencia que tenemos, que los proyectos se enquistan y no van saliendo adelante. Entonces yo el plazo máximo de ejecución que le daría a este tipo de proyectos sería 24 meses. Estos son consejos míos, ¿eh? Ustedes luego hacen lo que quieran. Eso que coste. Pero yo considero que un tipo de proyectos de estos, más de 24 meses...
Hagan lo que quieran, pero si luego no se lo aprobamos...
Yo no apruebo proyectos, hay un comité que es el que aprueba los proyectos. Mi desgracia es participar en ese comité. Como autoridad de gestión sin voto, dice este hombre del ministerio. Ya está el ministerio siempre recordándome que no tenemos voto.
Pero tenéis veto.
Eso es. Luego, el coste del proyecto, pues yo creo que un coste razonable en estos proyectos de transnacionales del espacio de cooperación sudoeste, por la media que estamos observando, pues está entre 1,5 y 2 millones de euros de coste del proyecto, sobre todo más 2 millones de coste total del proyecto, pero una horquilla así, ¿no? Que el coste tiene que ser razonable. Y a partir de aquí, si su proyecto es aprobado, pues empieza la ardua tarea de gestionarle, que es tan compleja o más que lo anterior, y que eso necesita otras dos jornadas para explicárselo. Y por lo tanto, como no tenemos tiempo, pero como decía aquel, se van a enterar si les aprueban el proyecto. Porque es complejo, pero bueno, yo creo que ustedes son lo suficientemente listos y capaces como para hacerlo perfectamente bien. Si han sido capaces otros, ustedes también. Y nada, y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Jesús. A mí me recuerda, Aureliano lo recordará, de cuando estabas en la Dirección General, cuando decíamos aquello de joder, qué mala suerte, nos han aprobado un proyecto.
Hay 24 meses para...
Ya no, cuando quieras.
Entonces, buenas tardes. Quería agradecer el Eixo Atlántico para darme la posibilidad de hacer esta presentación. Entonces, que va a ser mucho más reducida, porque ya no voy a repetir lo que han dicho Manuel y Jesús, y es una pena porque no van a poder aprovechar mi acento francés. Entonces, pero... voy a intentar no repetir cosas y entonces voy a quitar diapositivas que eran previsto, pero no hace nada. Entonces, el espacio atlántico tiene ya una tradición de cooperación bastante importante. Y el último periodo es un periodo en el cual se desearía desarrollar más progreso y resultado tangible en esta cooperación transnacional. Y es ya una palabra que fue dicha por Jesús, que es importante que los resultados sean tangibles, aplicables, transferibles. En el futuro. El espacio atlántico, el territorio es muy amplio, con cinco países. Es un territorio que tiene una diversidad también cultural significativa, que se puede también notar en ciertos como decir, ocasiones como un comité, por ejemplo, porque esta diversidad cultural hace que la cooperación quizás es más difícil en este tipo de espacio que en un espacio más, como decir, centralizado a través también de un ambiente cultural mucho más homogéneo que el del espacio atlántico. Nuestro programa tiene una financiación FEDER de 104 millones de euros y una cantidad de 97 millones de FEDER para la financiación de los proyectos y una tasa de cofinanciación máxima de 65%. Una estrategia global del programa: alcanzar progresos significativos y tangibles en la cooperación transnacional, alcanzar el desarrollo cohesivo, sostenible y equilibrado del espacio atlántico y de su patrimonio marítimo. Voy a pasar muy rápidamente sobre los objetivos, solo diciendo que efectivamente el objetivo o la prioridad aún es en conexión con la promoción de las redes transnacionales empresariales y de innovación. La prioridad 2, proteger, asegurar y valorar formas sostenibles de medio ambiente marino y costero. Y eso es una prioridad del programa que tiene esta especificidad marítima y que se va a traducir en el presupuesto y la repartición del presupuesto a través de las prioridades. La prioridad 3, mejorar la accesibilidad y los enlaces internos, en la cual podemos decir que tenemos dificultades, se van a ilustrar después, porque es una prioridad en la cual hasta ahora tenemos muy pocos propuestas de proyectos y seguramente que se debería hacer una acción proactiva de promoción de esta prioridad porque hay muy poca consumo, se dice, de esta prioridad. Y finalmente la prioridad de más de valorar la sinergia transnacional y en materia de desarrollo urbano regional sostenible. Eso es la repartición por prioridad. Y aquí se ve que efectivamente la prioridad 2 más sobre los aspectos marítimos es la más importante de este programa, que es casi normal. Eso es el reciclaje de una diapositiva en inglés, como se ve. Es solo para mostrar las diferencias entre, en la primera convocatoria, el nivel de presupuesto que fue disponible inicialmente en la convocatoria, en azul, lo que fue pedido a través de esta primera convocatoria, que la diferencia es muy importante es lo que fue aprobado. Y se ve efectivamente que en la prioridad 3, de hecho, entre la primera y la segunda convocatoria hemos recibido solo 3 propuestas de proyecto en esta prioridad. Entonces, una de las decisiones que tiene que tomar el comité es saber, y la gestión del programa, es saber cómo reequilibrar este tipo de aspecto, y me parece que de lo que he visto en otro programa se puede decir que ya hemos tenido 2 convocatorias y las convocatorias futuras, no se puede asegurar eso en este momento, pero seguramente que tendrá quizás una tendencia más bottom-up para tratar top-down, sí, decía bottom-up, pero era top-down, para tratar de reequilibrar ciertos aspectos del programa que hasta ahora no fueran tratados de una manera ideal. Pero eso es una decisión del comité y por el momento no hay orientaciones claras en ese aspecto, pero es... Muchos programas tienen esta tendencia después de 2 o 3 convocatorias. La segunda convocatoria fue exactamente la misma situación, con también esta prioridad 3 que es muy poco desarrollada y hemos tenido solo un proyecto. Una propuesta en esta prioridad 3. Entonces, quizás estamos aquí en las cosas que puedo eliminar. las características de un proyecto de cooperación internacional para ir...
Perdona.
Sí.
Vuelve atrás, que hay una cosa muy importante aquí.
Personal conjunto, sí. Es decir que, ok, hay que saber qué tipo de medios se pone en común a través de un programa o de un proyecto. Porque podría decir que una de las dificultades del partenariado es saber exactamente si no tenemos una justa posición de medios. Y dentro del programa de trabajo es muy un defecto que podemos encontrar bastante frecuentemente, de no saber lo que se hace en común, cómo se organiza el trabajo en común, porque un proyecto no es una juxtaposición de acciones paralelas, aunque podrían estas acciones paralelas llegar a un objetivo común, pero dentro de la cooperación, además del resultado, me parece que hay que aprender a trabajar en común. Es decir, que trabajar para un mismo objetivo, pero de una manera paralela, y de vez en cuando hacer un seminario de poner en común resultado, para mí no es totalmente un trabajo de cooperación. Entonces, hay que encontrar y enfrentar, porque no es fácil, dentro de nuestro espacio quizás más difícil que dentro de un espacio donde hay una homogeneidad cultural más fuerte. Entonces, enfrentarse con una manera de trabajar diferente y trabajar verdaderamente en común. Eso es importante. Ok, característica de un proyecto de cooperación transnacional, eso ya fue. Entonces, esas son preguntas un poco o preguntitas que se pueden hacer. ¿Cuáles son los problemas transnacionales comunes de las regiones participantes? Porque si Manuel dice que ha hecho una presentación que es cómo vestir un proyecto, el secretariado, a través de los criterios de selección, no sé si existe la palabra en español, pero desvestir un proyecto, desvestir un proyecto puede ser agradable, puede ser desagradable también. Entonces, depende cómo es el proyecto exactamente. Es como en la vida. Lo que quiero decir es que... Lo que quiero decir es que a través de los criterios de selección es una especie de tentativa con criterios que fueran decididos por el comité de ver lo que hay atrás de la manera de que el proyecto fue vestido. Puede ser que está muy bien vestido, pero que cuando se hace esta cosa de desvestir, se realiza que al final no hay tantas cosas así bonitas que parecía al principio. Y entonces, es para decir que la experiencia de análisis de los proyectos, hay, por ejemplo, en nuestro programa, la primera cosa es contextualizar el proyecto. Y a veces la contextualización, después de haber leído todo eso, se encuentra así, pero ¿de qué se trata? Porque hemos encontrado todas las palabras mágicas que encontramos en la literatura comunitaria o todo lo que va de moda en un momento particular, pero después de leer eso no entendemos nada de lo que hay atrás. Entonces, es muy importante de no ponerse en este defecto de ¿cómo se dice? Se rassurer, asegurarse atrás de palabras que son efectivamente las cosas que se dicen que van de moda. Se habla de clusters, se habla de cosas así, pero atrás de eso, ¿qué quieren hacer con este grupo de personas? Y con un poco de experiencia puedo decir que un secretariado está en capacidad de reconocer un poco esta manera de vestir las cosas y si hay una cosa atrás o si no hay una cosa atrás. Claramente tenemos que objetivar las cosas a través de criterios y cuando decimos que no está bien lo tenemos que explicar, es perfectamente normal. Pero atención a que atrás de una manera de presentarles las cosas, aunque bien presentar las cosas es importante, pero que hay sustancia, que hay realmente una problemática y que no sea solo bien vestir las cosas. Entonces, como lo ha dicho Jesús, el partenariado es una cosa fundamental. Un partenariado puede ser un matrimonio de amor, un matrimonio de razón, un matrimonio de conveniencia. Sí, es decir que también es importante escoger la gente. No es siempre fácil, porque un partenariado no es posible que no conocemos realmente la gente y las capacidades y la voluntad real de hacer las cosas en común. Entonces, está la posibilidad de conocer y de tener ya un conocimiento de los socios es importante. Ok. Tipo de proyecto de cooperación es solo para decir aquí que a este nivel y después de la historia de la cooperación transnacional, hacer un proyecto que se limita a intercambio de experiencias se olvide. Porque no estamos aquí para hacer solo intercambio de experiencias. Entonces, es un aspecto del proyecto, pero es solo un aspecto. Y el proyecto de cooperación transnacional, en este momento de la historia de la cooperación transnacional, tiene que ser mucho más ambicioso que solo hacer intercambio de experiencias. Ok, no voy a decir solo una cosa que en el ámbito del programa Espacio Atlántico hay una posibilidad desde el año pasado. y de la segunda convocatoria, que las empresas de carácter industrial o comercial con ánimo de lucro pueden participar, pero con una modalidad de participación muy reducida, es decir, que pueden incorporar en el presupuesto los gastos de viaje y alojamientos y la posibilidad de los gastos para hacer el external audit de estos gastos, el control de primer nivel. Es decir, que me parece que este año hemos tenido una en todas las candidaturas, una empresa que ha participado o que quiere participar en un proyecto. Decir de nuevo que se puede participar fuera del espacio atlántico y también fuera de la Unión Europea. En la segunda convocatoria me parece que 96% de los socios son del espacio. Hay muy pocos socios fuera del espacio y hemos tenido un socio fuera de la Unión Europea, en este caso de Noruega, en un proyecto de acuacultura, lo que podía entenderse perfectamente, pero hay muy pocas posibilidades candidaturas con socios fuera del espacio atlántico en sí mismo. Ok, no voy a decir nada sobre eso porque es la estructura habitual que ya fue descrita. Y los criterios de selección, en el caso y hasta ahora, en el caso del espacio atlántico, son divididos en 5 secciones: una sobre la intensidad de la cooperación transnacional, la contribución a la estrategia del espacio y la coherencia con políticas nacionales, europeas, regionales y locales. Es importante encontrar las articulaciones y hacer lo que a veces no hacen los candidatos, es decir, que un jefe de fila que mucho frecuentemente tiene la responsabilidad de redactar el proyecto, habla de su país y no hace una demostración de la articulación y todo eso, pero se olvida del resto. Y entonces estamos aquí en un partenariado y no se puede hablar solo del país del jefe de fila, que tiene ciertamente una cierta pertinencia, pero que no es suficiente para demostrar que esta problemática está compartida por los otros países que hacen parte del partenariado y del espacio en este caso. Esa es la descripción de los criterios que utilizamos en este momento. Nos utilizamos 20 criterios, que ya me parece un poco elevado. Entonces no voy, que son criterios ponderados también. Eso ya fue dicho por Manuel. Los principales errores, ya hablamos un poco de esto, el hecho que la tangibilidad y la sostenibilidad, es decir, que un proyecto después de la financiación europea o del FEDER o tiene por sí mismo una lógica de sostenibilidad a través de la posibilidad de trabajar con privado, y a veces los proyectos no tienen, es un poco puntual, o puede ser incorporado en políticas, sea nacionales, regionales o a nivel local. La innovación no es siempre fácil demostrar una cierta innovación. No es tampoco fácil para nosotros detectar que hay una innovación y el grado de innovación. El sistema de gestión y de seguimiento y de ejecución de la gestión financiera, porque es un elemento muy importante de éxito del proyecto una vez seleccionado. Y tiene una cierta complejidad, para decir una complejidad cierta. Un presupuesto desequilibrado, atención con los recursos humanos y la prestación de servicios, y un plan de trabajo un poco ambiguo, u objetivos muy grandes con pocos posibilidad financiera, y también un plan de comunicación. Insistimos un poco en el plan de comunicación porque una un proyecto de cooperación no tiene que ser reducido al partenariado. Lo que se pasa en el partenariado es muy interesante para los socios, es muy positivo para hacer crecer quizás los socios en su dinámica de cooperación al nivel de la organización a la cual pertenece, pero también los resultados tienen que ser divulgados al máximo de entidades y de organizaciones alrededor de este, del proyecto en sí mismo. Entonces, el plan de comunicación tiene que ser construido con una estrategia y una descripción bastante clara. Y no es fácil porque no siempre las entidades que participan en ese tipo de proyectos tienen en sí mismo una capacidad de comunicación así desarrollada. Me parece que es todo.
Muchas gracias, Jean-Luc. Bueno, ya sin dilación paso la palabra a Rui Baleiras.